Mom, hier, ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell.
Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, aber nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
10-4.
Poliamor.
Él es poliamor, él es poliamor. Tiene muchas chicas porque él es poliamor. Él es poliamor, él es poliamor. Tiene muchas chicas porque él es poliamor.
Poliamor es un neologismo que significa tener más de una relación íntima, amorosa, sexual y duradera de manera simultánea con varias personas, con el pleno conocimiento y consentimiento de todos los amores involucrados. El individuo que se considera a sí mismo emocionalmente capaz de tales relaciones se define a sí mismo como poliamoroso, a veces abreviado como poli. Con frecuencia se describe como no monogamia consensual, ética y responsable. La palabra se usa a veces en un sentido más amplio para referirse a relaciones sexuales o románticas que no son sexualmente exclusivas, aunque existen desacuerdos acerca de qué tan ampliamente se aplica el término. La característica definitiva más ampliamente aceptada es su énfasis en la ética, honestidad y transparencia con todos los involucrados, siendo el término poliamor usado de forma general para describir varias formas de relaciones múltiples, ya que las prácticas poliamorosas son diversas, reflejando las elecciones y filosofías de los individuos involucrados. El término poliamoroso o poliamorosa se puede referir a la naturaleza de una relación en algún punto en el tiempo o a una filosofía u orientación relacional que marca una identidad.
Él es poliamor, él es poliamor. Tiene muchas chicas porque él es poliamor. Él es poliamor, él es poliamor. Tiene muchas chicas porque él es poliamor.
She is a benediction. She is addicted to heat. She is the root connection, and she is connecting with me. Here I go.
Poliamor es una palabra híbrida del griego poli, muchos, y del latín amor. Fue acuñada separadamente por varias personas. Morning Glory alentó la popularización del término y Jennifer Wesp, quien en 1992 creó un grupo de noticias en internet, alt.poliamori. Sin embargo, el término apareció ocasionalmente desde los años 60 e incluso fuera de la cultura poliamorosa en infinidad de relaciones anteriores al surgimiento del término. Por ejemplo, en los años 20 con William Moulton, así como en la tradición de muchas etnias y culturas que todavía prevalecen.
El concepto procede originalmente del ámbito angloparlante, donde se designa mediante poliamori. Su correcta traducción al español es poliamor y no poliamoría, ya que la supuesta palabra amoría no existe.
Las personas que se identifican como poliamorosas típicamente rechazan la visión de que la exclusividad sexual y relacional son necesarias para tener relaciones amorosas profundas, comprometidas y a largo plazo. Aquellos abiertos a o emocionalmente compatibles para el poliamor pueden embarcarse en una relación poliamorosa siendo solteros o estando ya en una relación monógama o abierta.
El sexo no es necesariamente un interés primario en las relaciones poliamorosas, que usualmente consisten en la búsqueda de construcción de relaciones a largo plazo con más de una persona basados en acuerdos mutuos, donde el sexo es solamente un aspecto más en dichas relaciones. En la práctica, las relaciones poliamorosas son bastante diversas e individualizadas de acuerdo a aquellos que participan en ellas.
Pero para muchos, estas relaciones se construyen idealmente sobre valores como la confianza, lealtad, la negación de límites y la comprensión, al tiempo que se superan los celos, la posesividad y se rechazan las normas culturales restrictivas. Puede también darse una íntima unión profunda muy poderosa entre tres o más personas. Las habilidades y actitudes necesarias para manejar relaciones poliamorosas agregan retos que no se encuentran frecuentemente en el modelo tradicional de relaciones a largo plazo de parejas o matrimonios, lo que conocemos popularmente, y el poliamor puede requerir una aproximación más fluida y flexible a la relación amorosa y al tiempo operar en un complejo sistema de límites y reglas. Adicionalmente, los participantes de una relación poliamorosa pueden no tener ni esperar que sus compañeros tengan preconceptos acerca de la duración de la relación, en contraste con los matrimonios monógamos, donde la unión de por vida es generalmente la meta. Sin embargo, las relaciones poliamorosas pueden y a veces duran muchos años.
Los dos ingredientes esenciales del concepto poliamor son más de uno y amor, esto es, que se espera que más de dos personas puedan en un mismo tiempo estar relacionadas amorosamente e involucradas en sus vidas y cuidando mutuo en dimensiones múltiples. Este término no se aplica a las maneras relacionales sexuales sin compromiso, orgías anónimas, pernoctas, amoríos, prostitución, monogamia seriada u otras definiciones populares de intercambio de pareja.
Bueno, y también este término puede ser incluyente. En este sentido, pues incluye todas las orientaciones sexuales, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, etcétera, los que se agreguen también, y no intenta excluir particularmente a los adeptos al intercambio de pareja, si estos acogen, claro, el término para incluirse en él.
Es un gusto que nos acompañe una noche más en el espacio de la diversidad. Agradecemos la operación de controles técnicos a la licenciada, a la ingeniera Bertalicia Veloz Chávez y a la directora de radio, la licenciada Yajaira Padilla.
Que también Bertita es licenciada, ¿no?, en ingeniería, entonces por ahí va también.
Bueno, entonces.
También. Y a Natalia Antuñano, también la productora de este espacio. Al frente de estos micrófonos les saluda Jonathan Gallardo y Juan Antonio Orozco y les invitamos a que nos sigan en Facebook, nos encuentran como La Estatua de Sal, y también a que nos escuchen en la retransmisión que tenemos a las 11 de la noche por el 104.7 de FM o radio.udg.mx/Lagos.
Hoy en el transcurso del programa estaremos escuchando música de la banda sonora de Threesome, o en español, Tres Formas de Amar, que tiene como como sinopsis, dos jóvenes, Eddie y Stuart, que comparten una habitación para tres en el colegio de nivel superior y por circunstancia acaban compartiéndolo con una chica.
Y
como lo anticipamos al principio del programa y lo que hemos estado hablando con Antonio en lo que va de esta transmisión, el tema que tenemos hoy es poliamor y para ello tenemos al psicólogo Ricardo Macías al teléfono con quien hablaremos al respecto. Ricardo, ¿qué tal? Te saluda Jonathan Gallardo y Juan Antonio Orozco. Es un gusto que nos acompañes.
Hola, buenas tardes. Habla Fabiola Rocha.
Ah, Fabiola, me confundieron entonces aquí. Perdón, Fabiola. Fabiola, nuestra sexóloga también, que hoy nos estás acompañando. ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, muy contenta de estar con ustedes nuevamente. Un saludo a todo tu auditorio y pues con un tema tan importante y a veces con tanto tabú como lo es el poliamor, entonces a sus órdenes.
Efectivamente, es un tema importante como mencionas, perdón, y bien apuntas con tabúes. Que escuchábamos al principio de las cápsulas que estuvimos pues emitiendo en este espacio, que, bueno, puede haber alguna confusión en un principio para entender el poliamor, si bien refiere a varias personas en una relación amorosa, muchas veces suele confundirse con las relaciones abiertas, con la poligamia también. ¿Cómo deberíamos entender este concepto, siendo que hay, también escuchábamos, pues algunas etnias o culturas que tradicionalmente lo practican, pero que se está llevando ya pues a un contexto contemporáneo?
Sí, es la realidad. O sea, si investigamos y hemos, hay estudios que se han hecho, pocos, no son muchos los que se han hecho, si en cuanto al poliamor, vamos a encontrar que desde hace mucho tiempo han existido relaciones en las cuales no solamente hablamos de pareja, sino hablamos de esta apertura, que en estas relaciones existan más hombres o más mujeres, independientemente de su orientación o preferencia genérica. Entonces, el poliamor, si lo resumimos en cómo lo deberíamos de entender, pues es esta forma de amar, de relacionarse con más de una persona, estando con otras más, y que todos o todas las involucradas sepan que se está con esas personas. Eso podríamos hablarlo. En los años 90 se dio una, en los países occidentales se dio una ola de renacimiento del poliamor. O sea, de hablarlo, de expresarlo, y de ahí se venía desencadenando desde los 90, se ha vuelto un tema a abordar por parte de nosotros las sexólogas, lo abordamos, es tema de consulta, te lo puedo decir, dentro de las sesiones que se hacen en los talleres, en algunos otros temas, cuando hablamos de expresiones comportamentales de la sexualidad, cuando hablamos de prácticas sexuales, el poliamor es una práctica más de la sexualidad.
Es más práctica de la sexualidad que de lo emocional, porque también escuchábamos en un momento que involucra pues algunos o refuerza algunos valores como la honestidad, la sinceridad. Entonces uh-huh. Se asocia en este momento, o como lo mencionas, se tiene más este preámbulo de que está asociado con la sexualidad.
Mira, en el poliamor se incluyen varios aspectos de la persona, entre ellos la pasión, la intimidad, el compromiso. Es importante hablar de que el poliamor no es lo mismo que la poligamia, ni tampoco es lo mismo que una orgía, ni tampoco es un intercambio de parejas, con lo que se ha confundido o se dice que es. Por ejemplo, la poligamia tiene que ver más con una norma socialmente, donde dices, bueno, ella o ellos son un grupo que pertenecen y además se casan. O sea, en el poliamor no se casan. Eso tiene que ver con algunas culturas que sí practican la poligamia. La orgía y los swinger, hablamos de encuentros ocasionales, y en el poliamor se establecen relaciones, o se establecen ellos, es muy importante hablar de que hay una primera ola del poliamor y una segunda ola del poliamor. En la primera ola del poliamor se puede hablar de acuerdos y tolerancia, que es lo que todos los involucrados o todas las involucradas hacemos acuerdos de cómo vamos a relacionarnos. Y hay una segunda ola de poliamor, que es la que se da entre los años 90, que ya viene más acompañada de un cuestionamiento al amor romántico, en el cual pues no existen los acuerdos, más bien existe el respeto por la persona, y me refiero por ti que participas en una relación poliamorosa, y la individualidad. Ya no se habla de es mi pareja o soy su pareja, sino que se habla de somos compañeras, somos compañeros, somos un grupo de compañeros. Es muy importante la cuestión de identificarnos realmente con esta situación del poliamor, es decir, o sea, hay diferentes maneras de vivirlo. Lo podemos vivir desde una primera ola del poliamor, desde una segunda ola del poliamor, pero lo importante es que la persona identifique y realmente analice, que se haga un autoanálisis de realmente me siento a gusto con estos acuerdos o me siento a gusto con esta relación que estoy llevando poliamorosa, porque tenemos relaciones poliamorosas donde, por ejemplo, hablamos de un poliamor jerárquico. El poliamor jerárquico es aquel en el que existe una pareja con la que estás principalmente y a las demás parejas se les llama secundaria. Es decir, todos sabemos, existe la honestidad, existe el compromiso, la relación, pero a lo mejor yo vivo con una pareja en específico y esa pareja tiene más parejas y a la vez yo tengo más parejas, todos lo sabemos. Pero entonces esa con la que estoy viviendo se convierte en mi pareja principal, por llamarlo de alguna manera, y las otras pues son, o los otros son mis otras parejas. Pero también tenemos, por ejemplo, el poliamor, en el cual ya es más de una anarquía relacional o bien un amor libre, en el cual ya no existen restricciones, no existe la primera, ni la segunda, ni la tercera pareja, sino que más bien ya existen las normas que queramos poner los que estamos en ese grupo, más que imponer algún acuerdo que ya se haya tenido antes.
En este sentido, estamos hablando entonces de que el poliamor implica una deconstrucción del amor tradicional, de la forma que nos han enseñado tradicionalmente, que es el amor, que es relacionarse con alguien. ¿Cómo modificaría esto las relaciones sexuales y emocionales entre las personas?
¿Cómo modificaría qué, perdón?
Las relaciones emocionales y sexuales entre las personas.
Ah, okay. No, este es un trabajo, es una pregunta muy interesante que siempre nos dicen. ¿Y cómo lo hacemos? Yo creo que el poliamor es una práctica que sí aplica para unos y no aplica para otros, ni para otros. ¿Por qué? Porque hay una cuestión en la que tienes que de verdad tener una educación en el ámbito sexual, emocional, de libertad, de valores, que si nos vamos a los tradicionales no vas a poder ser partícipe de una relación en esta situación de poliamor. Si tienes una mayor libertad, una mayor deconstrucción de lo que está socialmente establecido y se ha venido acarreando por años, posiblemente puedas participar en una relación de poliamor. Se requiere de verdad una conciencia muy importante de saber que vas a estar con una o varias personas, que esa persona va a estar con otras o una o varias personas, que existen existe pasión, que existe compromiso entre ellas, que está la intimidad, también es un factor importante, y eso pues solamente se va logrando cuando vas deconstruyendo o vas desaprendiendo lo que tradicionalmente te dijeron, con una madurez también tanto psicológica y física importante, en la que realmente te puedas sentir a gusto. Tengo la fortuna de tener amigas y amigos poliamorosos y poliamorosas, y de verdad que son personas muy, muy estudiadas algunas, y otras son personas que no son tan estudiadas, pero que tienen una educación muy alejada de lo que tradicionalmente se esperaría, muy alejada de las cuestiones religiosas, muy alejada de creer que papá y mamá siempre van a estar juntos, de que nomás ellos pueden estar. Son personas con mucha libertad, de mucho criterio, de verdad. Yo siempre hago una invitación a que cuando entramos en una relación poliamorosa es porque realmente ubicas que nadie te pertenece, y desgraciadamente, y con ellos lo hemos hablado, cuando tú dices mi pareja, desde ahí ya estás poniendo, oye, tú me perteneces, aunque andes con los demás. Entonces esta cuestión a veces decir, no, es mi acompañante, o ella es mi compañera, o ahorita estoy con ella, o sea, implica de verdad deconstruir muchas cosas. Y es una educación que no se da de un día para otro. Y es tanto en el ámbito físico, emocional, biológico, en todos los ámbitos.
Entonces, ¿sería correcto pensar en este sentido que, a diferencia de estas relaciones monógamas o de las personas que están dentro de una relación poliamorosa, podrían, como lo mencionas, tener otro criterio
pero nos desprenderíamos de todos estos pensamientos machistas, de posesión, todo aquello que pueda dañar alguna relación.
Exacto, y te voy a decir algo, y es muy importante. O sea, no es que en las parejas poliamorosas todo es felicidad y todo está súper bien. No, en las parejas poliamorosas también existen celos, existen miedos, existe a lo mejor hasta falta de tiempo para poderme relacionar, existen problemas por el carácter de alguna de las parejas, etcétera, etcétera. O sea, situaciones que se pueden dar en relaciones bilaterales, en esta cuestión de decir somos tú y yo nada más, también ese tipo de situaciones se da en las parejas poliamorosas. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, de grupos de parejas poliamorosas donde hacen acuerdos, uno de los principales acuerdos es tus celos son tus celos. Y eso, fíjate, debería de ser no solamente para los poliamorosos, debería de ser para todos, pero desgraciadamente no estamos educados ni formados en ese sentido. Pero los celos son responsabilidad de quien los siente. Entonces hay parejas poliamorosas que dicen, es que cuando alguien más incluye a nuestro grupo, a nuestra relación, siempre me dan nervios, siempre me da miedo pensar si a lo mejor va a dedicarle más tiempo a ella o a él, si esta persona llega y a lo mejor trae la intención de crear otra relación más fuerte con ella o con él. O sea, todas esas situaciones que se pueden dar en una relación de pareja bilateral también surgen en las relaciones de poliamorosas. Sin embargo, hay esta conciencia de decir, yo me hago responsable de lo que yo soy, de lo que yo hago, de lo que yo digo, tengo la libertad para quedarme o para retirarme en cualquier momento, no hay un compromiso mayor como decir, estamos casados y entonces, ¿quién se va a quedar con las cosas? Que no, o sea, de verdad hay una libertad importante que permite trabajar con las emociones que tú sientes. Y a estar acompañado de la honestidad, en el poliamor es importante decirlo. Si hablamos de infidelidad como esta cuestión social que tenemos de el que engaña a la otra o el que engaña al otro, ahí no existe en el poliamor. Entonces crea mayor confianza y eso permite que las personas que forman parte de una relación poliamorosa puedan expresar lo que están sintiendo. Y entonces sea más fácil aclarar, trabajar o expresar los puntos de vista y decir, oye, pues que la percepción que tú tienes sobre esto, pues realmente es esto, o sabes que sí, tu percepción es correcta, pero tengo la libertad de elegir esto y también contigo elijo esto, entonces, pues si no te parece o si estás sufriendo o te estoy lastimando, pues si quieres abrimos un espacio. O sea, a ese nivel llegan las parejas poliamorosas.
¿Cuáles serían los mitos o tabús que existen en torno a estas relaciones?
Ay, mira, uno, y me parece demasiado agresivo desde quienes no formamos o forman parte de las relaciones poliamorosas, el decir, no, pues es que los poliamorosos es la forma moderna de llamarle, ahora puedes andar con quien se te dé la gana, o ponerle cuerno a quien se te dé la gana. Entre los poliamorosos no se quieren, realmente están porque quieren hacer orgías. Entre los poliamorosos no existen relaciones sanas, son enfermos. Los poliamorosos no pueden tener, o las poliamorosas no pueden tener hijas e hijos, porque están en unas relaciones raras. Los poliamorosos lo único que buscan es sexo, no buscan otra cosa. O sea, hay muchísimos, muchísimos mitos que se construyen, pero a partir de el rechazo. O sea, todo lo que rechazamos como pareja, lo tienen los poliamorosos. Así se ha cargado esto, sin analizar y poder ver de otra manera. Por eso te digo, es muy importante de construir esta educación tan patriarcal, tan machista, tan cuadrada que nos dijeron desde pequeños, ¿no? Es hombre y mujer y hasta el fin del mundo, y entonces ya no entra nada. Y todo lo que no entra en eso, pues entonces se va convirtiendo en un conflicto y motivo y razón para agredir. Entonces, alrededor del poliamor, son de los mitos o los prejuicios más comunes que vamos a estar escuchando, o que es más posible que tengan una infección de transmisión sexual, que nadie se quiere, que no se apoyan, que no se cuidan, que están deprimidos, que como no saben lo que quieren, entonces por eso están en este tipo de relaciones, pero la realidad es que no. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo en América con personas poliamorosas, donde el 50% eran mujeres. De ese 50% de mujeres poliamorosas, fue una muestra de 4,000 participantes. De ese 50% de mujeres poliamorosas, casi la mitad eran bisexuales, la otra parte era homosexual y la otra parte eran heterosexual. Y luego el 35% eran hombres, de los cuales casi el 90% de ese 35% eran hombres bisexuales y otros eran homosexuales, y el resto eran hombres heterosexuales. Y la otra parte era el 15% que nos resta de ese 100% de los 4,000, eran personas que has escuchado hablar, que en algún momento lo mencioné en el programa, pues, o sea, esta cuestión de decir no me identifico con ninguno de los dos géneros, claro, y pues según voy viviendo, ¿no?, conforme me voy sintiendo. Pero la verdad es que participamos de todo tipo de personas, de todo tipo, de toda clase social. Hay grupos muy cerrados. En México tenemos varios grupos de personas poliamorosas en diversos estados de la República. Los más fuertes están en el DF, hay un grupo muy grande de personas poliamorosas, y a veces no es que cierren los grupos, sino al contrario, o sea, están abiertos para que entren, pero a veces entra gente, y lo digo a través de las redes sociales, que entra a agredir. Y eso ha creado que entonces yo no digo que soy poliamorosa o poliamoroso porque me van a agredir, y entonces mejor lo escondo. Pero sí existe.
¿Hay alguna tendencia, ahora que mencionabas algunas cifras de este estudio, y que claro, el poliamor, las relaciones poliamorosas son incluyentes, porque puede cualquier persona con su dependiendo de la orientación sexual, sin importar la orientación sexual, puede ser partícipe, claro, de una, pero hay alguna tendencia de personas interesadas o dentro de, ya sea personas heterosexuales, bisexuales, homosexuales? Nos compartías unos datos, pero no sé si hay alguna tendencia por algún sector o algún grupo que tenga mayor presencia.
Fíjate que hay muy pocos estudios sobre poliamor, ¿eh? O sea, en sí, de sexualidad hay pocos, y en el tema de poliamor es de los que menos también hay. Lo que sí te puedo decir es que la preferencia genérica, es decir, si somos homosexuales, bisexuales o heterosexuales, no determina el que estés o no dentro de un grupo poliamoroso, lo cual a mí me parece extraordinario, porque luego la gente, las personas, confundimos el decir, ah, pues si le gusta ciertas prácticas es porque es homosexual,
claro,
ah, es porque es lesbiana, ah, es porque es bisexual. Y aquí en el poliamor no, o sea, no hay un estudio que te compruebe y te diga, oye, ¿sabes qué? Quienes más participan en esto son las personas heterosexuales, las personas homosexuales, no lo hay. Y yo creo que ese punto deberíamos de deconstruirlo justamente. O sea, que no concibamos y no reafirmemos el decir, es que, a ver, ¿es poliamoroso? Dime qué eres. ¿Eres gay, lesbiana, o qué? No, la verdad no está determinado, afortunadamente, la participación. Sin embargo, la tendencia de estudio, como lo mencioné, ha sido un 50%, fue un 50% de mujeres las que estaban participando en el poliamor. Y en México, en los grupos que tu servidora conoce, hay un porcentaje muy equilibrado entre hombres y mujeres que participan. Y digo hombres y mujeres refiriéndome al sexo,
claro,
no refiriéndome así a la preferencia genérica de ellos. Porque no te podría decir cuántos de ellos son homosexuales, heterosexuales, bisexuales. Ese no es un factor que hasta este momento lo determine. Sin embargo, yo veo un equilibrio importante entre la participación tanto de hombres y de mujeres.
Fabiola, pues nos quedamos también con esta parte que nos compartiste para reflexionar, no hacer la deconstrucción, pues de todos estos mitos también que existen en cuanto a las relaciones poliamorosas. Nosotros te agradecemos que nos hayas acompañado. Si nos puedes recordar de nueva cuenta los medios para poder estar en contacto contigo.
Claro que sí, mi teléfono es el 55-3133-3793. Con todo gusto respondo sus llamadas, sus mensajes. Y mi página en internet es sexóloga educativa Fabi Rocha. Con todo gusto también, si mandan algún mensaje a través de la página, les voy respondiendo. A veces uno o dos días tarde, pero procuro responder a todos. Entonces, pues muchas gracias por la participación y espero que la información sea de utilidad tanto para ustedes como para el auditorio.
Pues muchas gracias por compartirnos toda esta información y nos escucharemos seguramente en próximas emisiones. Sabes que este es tu espacio.
Gracias, con todo gusto estaremos compartiendo. Hasta luego.
Pues ahí pude escuchar a la sexóloga Fabiola Rocha, con quien estamos hablando del tema que hoy abordamos, Juan Antonio, poliamor. Les invitamos a que hagan contacto con nosotros por medio de Facebook. Nos encuentran como La Estatua de Sal. Estamos transmitiendo desde Lagos de Moreno, Jalisco. Regresamos, Juan Antonio, después de este corte.
Me llaman Lagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Tocho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000. Así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido.
La Estatua de Sal.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor.
Estamos de regreso en La Estatua de Sal, el lugar de la diversidad sexual. Y como les adelantamos al inicio de nuestro programa, el tema de hoy es formas de poliamor. Y bueno, algunas formas precisamente son las siguientes, Juan Antonio.
Una de estas es la polifidelidad, que se caracteriza por involucrar múltiples relaciones románticas donde el contacto sexual se restringe a miembros específicos del grupo.
También existen las relaciones jerárquicas, que bueno, distingue entre relaciones primaria y secundaria, por ejemplo, la mayoría de los matrimonios abiertos.
También está la poligamia, donde una persona se casa con varios esposos, esto se denomina poliandria, o varias esposas, poliginia, los cuales pueden estar o no casados o mantener relaciones entre sí.
Bueno, pero esta parte de poligamia, como lo mencionaba Fabiola, no está todavía considerada como tal dentro de el poliamor, porque corresponde ya a una acción más... el poliamor hace alusión al amor libre, ¿no? Y la poligamia, no es que no haya amor, sino que ya hay, digamos, un contrato de por medio o algo, una norma más establecida para el matrimonio, lo que no se contempla dentro del poliamor. Pero también existe la relación grupal y matrimonio grupal, que es donde se considera que todos los miembros están igualmente asociados unos entre otros. El término, pues, fue popularizado por algunos novelistas como Robert Heinlein en Forastero en Tierra Extraña y La Luna es una cruel amante, también Robert Rimmer y Valentin Starhawk.
También encontramos las redes de relaciones conexas, donde cada persona puede tener varias relaciones en diversos grados de importancia con varias personas.
Y ojo, porque también existen las relaciones monopoliamorosas. Esto es, uno de los integrantes es monógamo, pero acepta que el otro no lo sea y sostenga relaciones externas.
También existe lo que se le denomina arreglos geométricos, en el que se describe por el número de personas involucradas y su relación de conexión, por ejemplo, triada o cuadra, tanto en geometrías, donde el vértice llamado pivote corresponde al individuo que tiene dos conexiones. Cuando mantiene relaciones con todos, entre todos, se denomina triángulo o trieja en caso de ser tres, cuadreja en caso de ser cuatro y así sucesivamente.
También está el clan o tribu, donde las relaciones de amistad, amor y sexualidad obedecen a redes complejas entre sus miembros, manteniendo entre todos una identidad y cuidado común.
Algunas personas pueden describirse como poliamorosos incluso manteniendo relaciones exclusivas al mantener lazos afectivos con más de una persona.
Y bueno, Fabiola ya nos adelantaba algunos de los mitos, de los tabús que existen sobre esta práctica, pero vamos a escuchar cuáles son, Juan Antonio, en una cápsula más, las críticas al poliamor.
Críticas al poliamor.
Yo me mato por su honra. Ella no es de nadie, ella es de todas. Es poliamorosa, soy su lema.
Objeción religiosa. La mayoría de las denominaciones religiosas, incluyendo todas las cristianas, esperan que una persona elija una pareja sexual o marital, incluso aquellas que permiten relaciones polígamas. Comúnmente las limitan a una forma rígida definida de matrimonio, usualmente poliginia. Los líderes religiosos cristianos no ven al poliamor como una forma propia del amor, sino como una secuencia de relaciones utilitarias donde en cada una de ellas, y en el mejor de los casos, dos personas se usan mutuamente en calidad de objetos desechables, sin otro objeto real que el gozo erótico, en la que ignoran la calidad de ambos como personas únicas e irrepetibles, dignas ambas de todo respeto y consideración. Una crítica común al poliamor está basada en la evidencia que al dividir el amor entre varias parejas, ese amor se disminuye. Por supuesto que el amor no parece algo físicamente tangible como para ser divisible. Sin embargo, toda relación implica tiempo, espacio, bienes materiales y dedicación, los cuales solo puede una persona dar a otras varias de manera dividida. Por el contrario, el recíproco no es cierto, ya que una persona puede tomar recursos físicos de varias tanto como tenga capacidad de acumulación, pues aunque el amor como concepto abstracto sea indivisible, cuando se concreta no existe un solo tipo de amor, y lo primero para clasificarlo y entenderlo es considerarlo como un intercambio. Hay algo que se da y hay algo que se recibe entre dos o más personas que son a la vez donantes y receptoras. Importa pues, para entenderlo, quiénes son los participantes de la relación, que se da, que se recibe y cuál es el balance del flujo. Los poliamorosos rechazan esta visión del amor, argumentando que el amor no se disminuye por la división.
Y yo no sé qué hacer. Ay, yo no sé qué hacer. Leo autores porno para poderte entender.
Un argumento usualmente sostenido es que una persona que tiene dos hijos no ama menos a cualquiera de ellos por la existencia del otro. Al hacer esto, primero, confunden diferentes tipos de amor, puesto que el amor de padres a hijos es de una naturaleza mucho más oblativa que el amor sexual. Y segundo, entienden el amor como algo conceptual, sin ver que al materializarse se convierte en recursos finitos y divisibles. Por ejemplo, el tiempo que le dedico a X es tiempo que ya no podré dedicarle a Y. Un poliamoroso, sin embargo, podría a su vez impugnar que tales divisiones del amor son solo encasillamientos completamente arbitrarios y sin base real para adjudicarles tales características de forma inherente. Al valorar además los lazos afectivos de forma tan pragmática y utilitarista, se llegaría a la conclusión de considerar como algo negativo el simple hecho de hacer nuevos amigos, dado que los divisores de los recursos materiales y tiempo también aumentan.
La sociedad acostumbra sin razón entregar una sola llave. Reprime los
comentábamos hace un momento, Jonathan, existen algunas diferencias entre el poliamor y lo que se conoce como poligamia. existe una cierta superposición entre las definiciones de poligamia y poliamor, que a veces ha llevado a errores, como que cualquier relación amorosa polígama podría ser considerada también como poliamorosa, y muchos poliamorosos se consideran a sí mismos como casados con más de una persona. En la práctica, sin embargo, el uso distingue los términos de la palabra poligamia, que es más frecuentemente utilizada para referirse a una manera codificada de matrimonio o unión múltiple, esto especialmente aquellos que tienen una base religiosa o tradicional, mientras que el término poliamor implica una relación definida por acuerdos entre los miembros más que una norma cultural.
Y culturalmente también existen, Juan Antonio, varios ejemplos de relaciones polígamas. Por ejemplo, en la Biblia, si no me equivoco, Abraham, había un personaje que estaba casado con varias mujeres, ¿te acuerdas?
Ajá.
O también todos los judíos, de hecho, estaban con varias casados, mujeres.
Casados y cansados, o cansados y casados.
Cansados de estar casados, puede ser, ¿no? Sí, es como recurrente. Y tenían una relación biológica, porque había poca gente. Por eso.
Sí, pues recordemos que los pueblos hebreos, judíos, eran nómadas en el desierto, entonces eran como tribus que se movían de un lugar a otro, y pues esto provocaba un poco que los grupos fueran reducidos.
Y bueno, así, aunque poligamia y poliamor son a menudo tratados por neófitos como conceptos similares, los dos términos están basados en diferentes filosofías e ideales, y poca interacción ocurre entre los que se deciden o se dicen polígamos y poliamorosos. Los valores poliamorosos, por ejemplo, de respeto, honestidad, comunicación y negociación, son afines con estos grupos, y muchos de los problemas encontrados en las relaciones poliamorosas tienen paralelos y pueden encontrar solución por métodos o ideas similares en un mutuo enriquecimiento.
Sin embargo, las actitudes individuales varían ampliamente dentro de cada uno de estos grupos. Algunos miembros encuentran a otros grupos objetables. Como ya escuchábamos, bueno, existen algunas críticas al poliamor, pero también están las contracríticas. Los invitamos a escuchar nuestra siguiente cápsula.
Contracríticas del poliamor.
Ella dice que me ama, aunque no quiere que yo sea el único hombre que duerma en su cama.
Algunas de las críticas de los poliamorosos hacia los monógamos son las siguientes. La visión sistémica encuentra que el amor que surge en el grupo poliamoroso puede ser algo inalcanzable por una persona o una pareja en lo particular. Los poliamorosos consideran que las relaciones monógamas muy frecuentemente están basadas en la aceptación irreflexiva de mandatos sociales y religiosos irracionales y nocivos tales como la posesividad, la dependencia y los celos.
A no hacerme tu marido.
Para ser poliamoroso se necesita trascender esta imposición cultural e incluso legal a través del uso de la razón para llegar a una comprensión más profunda y amplia de lo que significa el fenómeno de amar, para finalmente poder experimentar un sincero respeto hacia la libertad individual de la persona amada en su derecho a explorar su propia existencia en una dimensión humana tan importante como es la vida amorosa y sexual. Por lo anterior, muchos poliamorosos consideran que el poliamor es una forma superior de nuestra capacidad humana de amar, describiendo el poliamor como más evolucionada que la monogamia. Antropológicamente hablando, se considera la monogamia una norma cultural surgida posteriormente al sedentarismo agrícola y la aparición de la propiedad privada, considerada incluso una norma no natural a nuestra especie humana, tal como lo menciona el antropólogo Christopher Ryan. Por millones de años, las fuerzas evolutivas configuraron un Homo sapiens con una sexualidad colectiva y compartida, donde las hembras trataban de copular con todos los hombres. En los chimpancés y bonobos, 99% de los genes de los seres humanos puede verse esta conducta en su estado puro. Como respuesta a la crítica de división del amor discutida antes, los poliamorosos creen que las personas que tienen un solo amor tienen una capacidad inferior de amar que aquellos que son capaces de amar a más personas a la vez.
con todo lo que el concepto de amor implica, amar con libertad y responsabilidad. En la mayoría de las relaciones monógamas se presenta muy frecuentemente lo que se denomina de manera peyorativa ser infiel, poner cuernos o engañar. Así, la diferencia entre los poliamorosos y los monógamos no es que los primeros tengan varias relaciones amorosas simultáneas y los segundos no. La verdadera diferencia radica en que los primeros lo hacen de manera abierta y madura y los segundos lo hacen recurriendo a la mentira. En el mejor de los casos, mejor, según sus propios valores y según su limitada concepción de fidelidad, los monógamos aman a una sola persona a la vez. Según la visión del poliamor, el amar solo a una persona quiere decir explorar una sola forma de amar, ya que ninguna persona es capaz de proporcionar a otras todas las posibilidades de experiencias que ofrece el amor. La idea contraria, idea que se encuentra en la base de la monogamia, deriva de la creencia ególatra y evidentemente errónea de que una sola persona puede dar todo lo que su pareja necesita en cuestiones de ternura, erotismo, comprensión, comunicación afectuosa, apoyo emocional, etc. Por el contrario, los poliamorosos reconocen con humildad y sensatez que una persona solo puede ofrecer al ser amado y recibir del mismo una experiencia amorosa única e irrepetible y por lo tanto limitada. Comúnmente en la monogamia, el hecho de comenzar a experimentar un nuevo amor conduce a comparaciones negativas con el amante actual. Este no tiene esto, esto no me da, esto no hace, etc. Lo que este otro sí tiene, sí hace, sí me da, generando conflictos emocionales insolubles y en últimas provocando la desaparición del amor anterior, el reemplazo de uno por el otro. Esto no puede deberse sino a un déficit en la capacidad y habilidad de amar. En síntesis, para los monógamos, el amor que se siente por un amante disminuye y o deteriora el amor que se siente por otro. Para los poliamorosos, el amor que se siente y se vive con un amante alimenta o aumenta el amor que se siente por todos los amantes. Cabe añadir que esta visión del poliamoroso implica que el amor es algo que se disfruta y no algo que se da, y de ninguna manera es compatible con el concepto romántico del amor como entrega total, pues la donación de tiempo, espacio y dedicación de la actividad personal solo puede darse dividida a varias personas, mientras que uno puede tomar de varias personas, acumulativamente, todo lo que se le ofrezca, por la simple razón de que somos uno y los demás son varios. Los celos propios de las personas partidarias de la monogamia, además de proceder del instinto más básico de perpetuación de la especie, se justifican por el hecho de que efectivamente en las relaciones monógamas, si bien se mantienen relaciones simultáneas clandestinamente, es muy frecuente que al cabo de un tiempo una de las parejas sea abandonada y reemplazada por la otra, dada la prohibición moral de mantener a ambas relaciones a la vez. Por su parte, los poliamorosos convencidos no temen ser abandonados por el hecho de que el ser amado ame a otras personas. Esto no quiere decir que en el poliamor no se presenten conflictos, enfriamiento del amor y rupturas, pero se asume que los motivos de la separación provienen de la propia relación y no de relaciones ajenas. Así, vemos cómo en la monogamia, el mandato que pretende velar por el mantenimiento de la relación, te prohíbo amar a otra persona, muchas veces se convierte en el motivo de su ruptura. En contraposición, en el poliamor el respeto a la libertad, puedes amar a todas aquellas personas que despierten en ti el sentimiento amoroso, genera felicidad, y la felicidad se revierte en un mayor amor hacia la persona que reconoce esa libertad.
Aquí va mi explicación, pues me llaman sin razón, corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. La otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias y a quien no renunciaré. Y ahora puedes tú saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco.
Ahí pudimos escuchar algunas de las contracríticas del poliamor. Por otra parte, una relación abierta y poliamor no implican necesariamente lo mismo. Cuando hablamos de una relación abierta, se trata de una, usualmente entre dos personas, donde los participantes son libres de tener otras relaciones cuando dichas personas están casadas, se denomina matrimonio abierto.
Esto continuando con pues el recuento, ¿no?, de las diferentes relaciones que existen, chavos, como diría mi productora, chavos, chavas, no nada más existe las relaciones monógamas, no hay más. Y bueno, la relación abierta y el poliamor son términos diferentes, aunque a veces una o varias relaciones abiertas pudieran desembocar en relaciones poliamorosas.
Algunas relaciones ponen restricciones estrictas para sus miembros, por ejemplo, la polifidelidad. Tales relaciones son poliamorosas, pero no son abiertas.
Continúa.
Algunas relaciones permiten sexo fuera de la relación primaria, pero no amor o romance. Tales relaciones son abiertas, pero no poliamorosas. Algunos poliamorosos no ven la dicotomía entre relacionados y no relacionados, entre amores y no amores. Sin estas divisiones pierde el sentido clasificador las relaciones como abiertas o cerradas. Y por otra parte, el término relación abierta es comúnmente usado por personas que desconocen el término poliamor, pues existen puntos en común entre los dos términos.
Bueno, esto que acabas de mencionar son algunas reglas, ¿no?, que se toman dentro de estas relaciones, que como escuchábamos pueden ser diferentes dependiendo pues la intención, el sentimiento, la finalidad que las personas dentro de esta relación le quieran dar.
Algunos de los acuerdos
que
hacen la diferencia entre una relación y otra.
Por otro lado, el amor libre pues no marca ninguna restricción a la hora de relacionarse entre varias personas. Esto es amor libre. Y algunas relaciones, por ejemplo, ponen restricciones estrictas para sus miembros. Por ejemplo, bueno, ya lo habías mencionado, la polifidelidad. Hacemos de nueva cuenta este recuento, ¿no?, que también pues existen diferentes acuerdos para el momento de tener esta práctica, este tipo de amor libre. Y bueno, algunas relaciones, por ejemplo, permiten sexo y el amor o romance fuera de la relación primaria, pero prohíben el hecho de hacerlo público. Tales relaciones son abiertas y poliamorosas, pero no basadas en el amor libre.
Y en cuanto a los valores dentro del poliamor, se observa que los valores discutidos son ideales. Como sucede con cualquier otro ideal, algunas veces sus seguidores se quedan cortos en alcanzarlo, pero el quebranto sustancial de un ideal dentro de una relación poliamorosa se toma tan en serio como cualquier otro quebranto en otro tipo de relaciones.
Existe también la fidelidad. En este sentido, la mayoría de los poliamorosos definen la fidelidad, como honestidad con sus amores respecto a sus relaciones, cumpliendo los compromisos establecidos en cada uno de ellos, en contraposición a la definición clásica en la monogamia, el compromiso con un solo amor exclusivo, con prohibición mutua de relaciones sexuales o amorosas con otras personas.
La fidelidad es la capacidad de no engañar, no traicionar a los demás. Es un valor moral que brota del amor a una persona valiosa que se hace valer por su riqueza interna y en quien se puede confiar. La fidelidad es entonces no solo la emoción y el gusto de estar con esa persona, sino el cumplimiento de la palabra y la lucha por negarse a pensar únicamente en beneficio propio.
Bueno, pero dependiendo la relación en la que se esté, o en la que se quiera estar, o en la que le llame la atención, es importante y fundamental, Juan Antonio, creo yo, y resaltar, ¿no?, la importancia de siempre tener alguna práctica sexual, pues el cuidado, ¿no?, ya que al momento de tener quizá una relación poliamorosa se está teniendo intimidad con varias personas y es responsabilidad de las personas tener un cuidado personal.
Claro, por otra parte encontramos la honestidad y el respeto, que en este tipo de relaciones es medular, donde la mayoría de los poliamorosos resalta la importancia del respeto y la comunicación con todos sus amores. Ocultar información, incluso en un acuerdo del tipo no cuentes mientras no te pregunten, parece algo engañoso, ya que la persona difícilmente puede manejar la verdad o confianza ante sus amores. El amor debe aceptarse como parte de la vida de la persona, más que como algo regalado.
Y bueno, pues estamos ya, Juan Antonio, por terminar este espacio, no sin antes escuchar las buenas noticias de la estatua de sal.
Madrid
se vuelca con la manifestación del World Pride Madrid 2017. Cientos de miles de personas participan en un multitudinario desfile que cierra los eventos del World Pride Madrid 2017, en la que se han reunido por primera vez en 40 años representantes de las principales fuerzas políticas españolas. Fuente: universogay.com. El Parlamento alemán dice sí al matrimonio igualitario por abrumadora mayoría. A 3 meses de las próximas elecciones y pendiente ser aprobado por la Cámara Alta, el Bundestag legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo gracias a una mayoría compuesta por los diputados de los 3 partidos de izquierda y una parte de los integrantes del partido de Angela Merkel, quien votó en contra. Fuente: universogay.com. El primer bebé con acta que indica sexo indeterminado. Cyril Attlee es el primer bebé que goza de la libertad de que en su cartilla de salud su sexo aparece como indeterminado. Su padre quiere que él decida su género cuando crezca. Fuente: SDP Noticias. Adoro a mis hijas lesbianas. Abuelita cumple 30 años de apoyar a comunidad LGBT. Frances Golding es una mujer de 92 años, residente de Nueva York, que las últimas 3 décadas de su vida se ha dedicado a apoyar a sus hijas lesbianas en la lucha por los derechos LGBT. Uno de los elementos de batalla es, sin duda, el cartel que desde hace 30 años presentan las manifestaciones a favor del orgullo gay. Adoro a mis hijas lesbianas. Mantengámoslas a salvo. Se lee en el texto. La última frase la agregó en 1993. Fuente: SDP Noticias. Skittles cambia su color a favor del orgullo gay. Los nuevos Skittles podrán no parecer aliados con la comunidad LGBT, pero están más a favor de la diversidad que muchas otras marcas, pues se deshicieron de su esencia colorida porque durante el mes del orgullo gay solo un arco iris importa. Fuente: SDP Noticias. Hashtag México Incluyente, la campaña federal a favor de la diversidad. En el marco del mes del orgullo LGBTI, el gobierno federal lanzó la campaña México Incluyente, que se transmitirá a través de redes sociales, radio y televisión. Con ayuda de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, el objetivo es contrarrestar los 1.310 crímenes de odio que se han registrado entre 1995 y 2015. Para ello se realizó un spot que celebra la diversidad. Fuente: SDP Noticias.
Y antes de irnos, tenemos una llamada telefónica. Juan Antonio, llamo a Edgar Gutiérrez, los escucho cada semana, me gusta el programa. Saludos a Jonathan Gallardo. Muchas gracias, Edgar, también te mandamos saludos. Y les recordamos que este sábado 15 se va a realizar aquí en Lagos de Moreno la primera marcha del orgullo LGBTTIQ. A partir de las 4 de la tarde en la calzada Pedro Moreno, donde estaremos todos, estará el equipo de la Estatua de Sal y otras organizaciones que nos acompañarán de Guadalajara y Aguascalientes y Michoacán, si no me equivoco, también van a acudir.
Pues en el transcurso, les recordamos que en el transcurso de la semana podemos interactuar por medio de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como La Estatua de Sal, y que si no le fue posible sintonizarnos en vivo o en nuestra retransmisión, puede descargar el podcast de nuestro programa en la página www.lagos.podcastudg.com. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros estamos con ustedes en este su espacio radiofónico.
Hasta pronto.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la Estatua de Sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.